Servicio matutino, 28 de enero del 2024. Carta a la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Introducción. Era el 22 o 23 de febrero, y un anciano había sido arrestado en lo que hoy es la segunda ciudad más grande de Turquía. Nosotros lo llamamos Esmirna, pero él lo conocería como Esmirna. Era el año 155, quizás unos 60 años después de que el Señor Jesús dictara esta carta que hemos leído juntos esta mañana. Su delito parecía bastante menor. Se negó a ofrecer un poco de incienso al emperador romano. La sociedad era razonablemente tolerante en ese momento. Podías adorar a Dios, al Dios que quisieras adorar, y había docenas llamados dioses siendo adorados en la ciudad. Pero lo intolerable era afirmar que algún dios pudiera tener señorío único, excluyendo a todos los demás. Y aquí es donde Policarp, el anciano de Esmirna, se metió en problemas. Si hubiera sido judío, se hubiera beneficiado de una exención a esta regla, pero Policarpio no era judío, era cristiano. El procónsul intentó razonar con él. ¿Qué daño hay en decir, señor César, y ofrecer un poco de incienso para salvarme? Pero Policarpio se negó. Fue llevado al estadio, quizás incluso con las palabras de esta carta que acabamos de leer. Pero, pasando por su mente, el procónsul romano le dio una última oportunidad. «Jura, y te libraré. Maldice a Cristo», Policarpio dijo. 86 años lo he servido, y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar contra mi rey, que me salvó? Fue quemado hasta la muerte». Ese mismo día. Hace solo unas semanas, en Nochebuena, 200 de nuestros hermanos y hermanas en Cristo fueron masacrados en el estado de Pleteo, Nigeria. Los musulmanes Fulani llegaron a sus aldeas, quemaron sus hogares e iglesias y masacraron a la gente como si fueran cabras. En el caos de esta maldad, un pastor dijo: creo que nos atacaron para atormentarnos y asustarnos, para hacernos cuestionar nuestra fe. Pero creemos que Dios está en control. Nuestra fe no se tambaleará. Continuaremos sirviendo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Aparentemente, el 90% de todos aquellos que han sido martirizados por su fe cristiana en el último año lo han sido en Nigeria. Según un artículo reciente en Christianity Today, el año pasado murieron 5.000 cristianos por su fe, 4.000 fueron secuestrados, 15.000 iglesias fueron atacadas o cerradas, y más de 295.000 cristianos fueron desplazados forzosamente de sus hogares debido a su fe. Según un artículo reciente, el año pasado, los 10 peores países para la persecución de cristianos fueron Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán. Algunos de ustedes vienen de esos países y han visto sus vidas trastornadas por esa misma persecución. ¿Cómo permanecemos fieles cuando la presión aprieta? A veces, la historia de Policarpio no nos conmueve tanto como decimos. Bueno, fue hace casi 2000 años. A veces las historias de lo que sucede a nuestros hermanos y hermanas en otras tierras no nos conmueven. ¿Por qué? Bueno, está lejos. Pero, ¿qué pasa si las semillas de intolerancia comienzan a crecer en nuestra propia tierra? Mejor averigüemos cómo permanecer fieles cuando la presión apriete. Amén. La iglesia en Esmirna proporciona un ejemplo como permanecer fiel cuando la presión se intensifica. La semana pasada analizamos a la iglesia en Éfeso y vimos que el Señor Jesús sabía, Él decía en el versículo 2, conozco lo que sabía, era que habían perdido su primer amor. Y el Señor Jesús les preguntaba, ¿dónde está el amor? Había perdido su primer amor y estaba en peligro de que les quitara el candelabro, de que cerrara la iglesia. Pero cuando el Señor Jesús, el que camina entre las iglesias, mira a Esmirna, no hay tal queja. Al mirar a Esmirna, el Señor Jesús ve una pequeña joya de la iglesia. Claro, ninguna iglesia es perfecta, pero el Señor Jesús miró a Esmirna y no tuvo más que palabras de aliento para ella. Y vuelve a decir en el versículo 9, conozco. La vida era difícil en la iglesia de Esmirna. Descubrían que había un costo para la disciplina, para el discipulado. Eso es algo que con demasiada frecuencia olvidamos en Escocia. Hay un costo en el discipulado. Y los esmirniotas lo estaban pagando. Mientras el Señor Jesús hablaba en esta carta, revela al menos tres áreas principales del costo del discipulado en Esmirna. La primera fue aflicción y pobreza. En el versículo 9, el Señor Jesús dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Los cristianos de Esmirna estaban marginados y en la pobreza. Tenían aflicciones, no sabemos cuáles, pero la vida era difícil. Estaban en la pobreza, ciertamente no tenían un saldo saludable en el banco de la iglesia individualmente. Las personas que formaban a la iglesia no tenían saldos saludables en el banco, estaban en pobreza. Su pobreza probablemente se debía a su marginación y exclusión de la sociedad. Esmirna en sí era un lugar lo suficientemente rico. Tenían una economía próspera, con alrededor de 200.000 personas viviendo allí. Pero la mayoría de los oficios estaban controlados por gremios. El costo de la actividad económica era estar involucrado con los gremios. Era un sindicato cerrado. No podías participar en actividad económica a menos que fueras del gremio. Si eras parte del gremio, participabas en las falsas adoraciones que los acompañaban. Participabas en el culto. El emperador que lo acompañaba, esa no era una opción para los cristianos y por eso eran pobres. Su pobreza provenía de ser excluidos de la sociedad debido a su fe en Cristo. Pobreza y aflicción era su muerte. El segundo costo del discipulado que vemos que pagaban eran difamación. Versículo 10. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues son una sinagoga de Satanás. Parece que quizás los ataques más agudos contra esta iglesia provenían de la comunidad judía en Esmirna. De hecho, cuando Policarpio fue martirizado, la gente judía allí fue cómplice al pedir su ejecución. El gran enemigo de este grupo local de los creyentes eran los judíos. ¿No es conmovedor que el pueblo de Dios en Esmirna fuera difamado por aquellos que eran el pueblo de Dios racialmente, pero no realmente? Aquellos que afirmaban ser el pueblo de Dios, pero no lo eran. Creo que Este pensamiento se relaciona con lo que Pablo dijo en Romanos 2, del 28 al 29. Amén. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Resuena con lo que el Señor Jesús dijo a las autoridades judías, gobernantes, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fueron difamados por aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿No es a menudo a la gente religiosa falsa la que persiguen lo real? ¿No es a menudo el caso de que la gente religiosa falsa se alinea con las autoridades contemporáneas para perseguir al verdadero creyente? Eso es lo que estaba sucediendo aquí en Esmirna. Los judíos podrían haber argumentado para que se diera a los cristianos la excepción de adorar al culto imperial, pero no se alinearon con el culto imperial y buscaron difamar el verdadero pueblo de Dios. Vemos la misma alineación de la gente religiosa falsa y las autoridades contemporáneas hoy en día. Los judíos los difamaban, decían cosas sobre la iglesia en Esmirna que no eran verdad, difundían rumores y daban falsos testimonios sobre ellos, murmuraban a sus espaldas provocando problemas y disensiones. Sin duda, estos creyentes conocían el dolor de ser difamados y de que se contaran mentiras sobre ellos. Los susurros a sus espaldas se convirtieron rápidamente en una hostilidad evidente. El Señor Jesús advirtió a su pueblo con anticipación que la difamación sería un costo del discipulado. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:11, dice, Jesús enseñó a sus seguidores, «Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigan y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo». Estos creyentes estaban siendo difamados por las personas que se consideraban el pueblo de Dios. Pero ¿a quiénes el Señor Jesús veía como la sinagoga de Satanás? La gente de Satanás haciendo la obra de Satanás. ¿No es algo temeroso? Personas que se ven a sí mismas como el pueblo de Dios resultan ser personas de Satanás difamando a la iglesia del Señor Jesucristo. La presión estaba sobre Esmirna, estaba experimentando la presión de tribulaciones y pobreza. Estaban soportando la difamación inspirada por Satanás, pero la presión estaba a punto de aumentar aún más. La presión estaba sobre esta pequeña iglesia piadosa. Estaba a punto de alcanzar su máximo porque el Señor Jesús señaló el sufrimiento se avecinaba al tercer costo del discipulado. Persecución, versículo 10. No tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán aflicciones durante 10 días. ¿Qué significa eso? Justo cuando crees que nada más puede salir mal, sale mal. ¿Puedes imaginar ser miembro de esta iglesia? Eres pobre y estás aislado económicamente. Tienes muchos problemas en la vida. Y todos los demás en tu iglesia están en la misma situación. Está recibiendo críticas por todos lados. La gente está diciendo cosas que no son ciertas sobre ti. Tus vecinos son hostiles contigo. Nadie realmente te quiere. La vida es difícil. Entonces, recibes esta carta del Señor Jesús. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. ¿Volverás el próximo domingo? ¿Volverías? ¿Te identificarías con nosotros o serías tentado a esconderte? ¿Cómo se las arreglaría la iglesia en Glasgow si este tipo de presión se ejerciera sobre nosotros? ¿Cómo reaccionaría la iglesia en Escocia a este tipo de presión? ¿Cómo reaccionaría la iglesia a Harper ante esa presión? El Señor Jesús está en su carta, les dice a los esmirnerses, que no tengan miedo. Pero la persecución les está llegando, el sufrimiento les está llegando. Me llama mucho la atención lo diferente que está a lo que podríamos definir como una iglesia exitosa. Podríamos definir una iglesia exitosa como una que es grande y próspera, una donde hay representantes de muchas edades, donde hay recursos para poder, para hacer estas cosas para todas las edades. Pero si nos pidieran definir la iglesia exitosa, una iglesia exitosa, dudo que muchos de nosotros diríamos una que es pobre y afligida, una que es completamente difamada por todos lados, una que está en medio de la persecución. ¿Cuán diferente nuestra idea de éxito de la idea de éxito del Señor Jesús? Esmirna, en medio de todas sus presiones, era fiel y el Señor Jesús les escribía para animarlos a seguir siéndolo. ¿Sabes que las cosas están cambiando en el Reino Unido? Sí. Llevas una vida abiertamente cristiana en la escuela, en la oficina, en el hospital. Solo es cuestión de tiempo antes que el conflicto te encuentre. Sí, hablas y te opones a las cosas incorrectas en nuestra sociedad. Es solo cuestión de tiempo antes de que el conflicto te encuentre. Las cosas están cambiando en el Reino Unido y necesitamos entender cómo permanecer fieles cuando llega la presión. En esta carta, el Señor Jesús a la iglesia en Esmirna, vemos tres certezas que nos ayudan a permanecer fieles cuando la presión aprieta. Entonces, ¿cómo permanecemos fieles cuando la presión aprieta? Confía en la certidumbre de la presencia del Señor Jesucristo. Creo que al menos parte del propósito de esta carta del Señor Jesús a la iglesia en Esmirna era recomendarles la certeza de la presencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dice en el verso 8, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Aquí tenemos un eco de lo que el Señor Jesús dijo a Juan en el capítulo 1, 17. No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Por los siglos de los siglos. El Señor Jesús dice, yo soy el primero y el último. Antes de que apareciera la primera porción de tierra en la creación, yo existía. Y después de que la tierra ya no existía, seguiré siendo. Él es el primero en la providencia desde el momento en que un niño nace en el mundo. El Señor Jesucristo dirige su camino y todas las provincias de la vida hasta su último día. Es el primero en el plan de salvación y lo llevará hasta su fin. Él dijo, todo se ha cumplido. Fue el quien colocó la piedra fundamental de su iglesia y es él quien colocará su piedra superior. El Señor Jesús es el primero y el último. Además, él es también aquel que ha venido la muerte de manera íntegra. Él es el que murió y resucitó. Y esta iglesia luchadora en Esmirna dice en el versículo 9, yo sé acerca de sus tribulaciones y pobreza. Yo sé de la difamación, incluso sé lo que está por venir. El Señor Jesús les recuerda aquí la certeza de su presencia con ellos. No está abandonándonos a las aflicciones. La pobreza y la difamación no lo enfrentan solos. No se defiende por sí mismos. Yo sé, dice el Señor Jesús. Y no solo lo sabe, sino que lo recuerda su autoridad sobre la muerte. Casi como dice, algunos de ustedes pueden ser perseguidos hasta la muerte, pero no teman. Yo soy el que murió y volvió a la vida. Verdaderamente, Él es el Señor que camina entre sus iglesias. Sabe lo que está sucediendo a los afligidos del estado de Pleteo. Les dice, yo sé, a los cristianos perseguidos y huyendo de Irán. Dice, yo sé, a las personas en este país arrestada por orar en silencio en la calle. Les dice, yo sé, aquellos que enfrentan problemas del Departamento de Recursos Humanos para vivir abiertamente como cristianos en el trabajo, les dice, yo sé. Quizás estás empezando a sentir la presión. Tal vez sientes la presión en tu matrimonio porque tu pareja odia al Señor Jesucristo y a su pueblo. Tal vez sientes presión financiera porque tu empleador te obliga a trabajar el domingo, pero te niegas a hacerlo porque entiendes lo importante que es reunirse con el pueblo de Dios en alabanza, el único Dios verdadero. Tal vez sientes la presión porque la vida es difícil y has tenido que dejar tu país natal y reconstruir una vida en este país debido a la persecución por tu fe en el Señor Jesucristo. Tal vez sientes la presión debido a la difamación de aquellos inspirados por el maligno. Creo que el Señor Jesús te dirá lo mismo que dijo a la iglesia de Esmirna. Yo sé, soy el que murió y volvió a la vida. Lo sé, no temas. Cuando llega la presión, podemos permanecer fieles, confiando en la certeza de la presencia del Señor Jesucristo. ¿Realmente creemos que Él está con nosotros? Podemos decir con alegría que sí, está con nosotros, pero cuando enfrentas el fuego como Policarpio o el ataque de los militares Fulani, debes confiar en la certeza de la presencia del Señor Jesucristo. Permanecemos fieles cuando la presión está encima, al confiar en la carta de la presencia del Señor Jesucristo. Un segundo lugar, permanecemos fieles cuando la presión está presente. Segundo, confiar en la certeza del control de Dios. Esta carta deja claro que el Dios que camina entre las iglesias ve y conoce. El Dios que está presente en las iglesias todo el tiempo, este mismo Dios tiene cada evento en la vida de la iglesia bajo su control soberano. Versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Esto aún no ha sucedido. Si la vida es bastante difícil en Esmirna, con su pobreza, tribulación y con la difamación que se les ha lanzado, pero hay más por venir. Esa no es la peor parte. No temas de lo que estás a punto de sufrir. Verás, el diablo tiene un plan de ataque para esta iglesia. Satanás ha puesto su mirada en Esmirna y va a cazar a esta iglesia con todo su poder diabólico. El ataque de Satanás implicará que algunos de estos queridos creyentes sean arrojados a la cárcel. El plan es que muchos de ellos sufrirán y serán perseguidos. Satanás ha deseado someter a esta iglesia a la prueba, y él es el autor de la difamación que han estado experimentando, pero ahora va a pasar a la fase 2, a traer prisión sufrimiento y persecución a las vidas de estos cristianos. Satanás odia al Señor Jesucristo y odia al cristiano y hará cualquier cosa para dañar a ambos. Pero lo que el Señor Jesús les está diciendo a estos creyentes en esta carta, que Satanás está a punto de lanzar un ataque total en su contra. Pero no necesitan tener miedo, porque en última instancia, el Señor Jesucristo está en control. Satanás, en todos sus ataques contra la iglesia, no puede ir más allá de lo que Dios le permite. No puede superar a Dios, no puede vencer a Dios. Está con una correa larga y puede atacar al pueblo de Dios y la iglesia de Dios, pero en última instancia no puede hacer nada fuera del control de Dios. Hemos visto ese principio en otras partes de la Biblia, ¿verdad? Lo hemos visto en la vida de Job, donde Dios puso claramente límites a la actividad malévola de Satanás. De manera maravillosa, lo hemos visto en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Satanás lanzó un ataque total contra el Señor Jesús para destruirlo. Pero a medida que reprendía su vil ataque, Dios lo revirtió de manera que la ejecución de Dios, del Hijo de Dios, se convirtió en el medio de salvación para muchos. Ese principio del cual habla Pablo en Romanos 8, todas las cosas obran juntas para bien de aquellos que aman a Dios. Todas las cosas. Incluso los planes malévolos de Satanás mismo. El Señor Jesús está demostrando a estos pobres creyentes difamados que aunque las cosas van a empeorar mucho, Él sigue estando en control. Lo hace primero al contarles de antemano lo que va a suceder. No temas lo que estás a punto de sufrir. Y lo hace al decirle que la persecución que está a punto de enfrentar es limitada y por 10 días tendrás tribulación. Ahora, como sabemos, los números en el libro de Apocalipsis a menudo son símbolos. Ya hemos visto cómo el número 7 es el número de completud o perfección. El número 6 es quedarse corto del 7. Incompletud, imperfección, de ahí el 666. El número 12 es el número de las 12 tribus y los 12 apóstoles, que representan al pueblo completo de Dios. Así que hay mucho simbolismo alrededor de los números. Pero, ¿qué pasa con este número 10? Bueno, no hay un consenso real. He escuchado decir que es una referencia al libro de Daniel 1, donde Daniel y otros fueron llevados cautivos y se les obligaba a conformarse a las costumbres babilónicas. Sin embargo, Daniel se negó a comer la comida asignada por el rey. Y dijo el mayordomo del rey, «Prueba a tus siervos durante 10 días». Danos solo vegetales para comer, agua para beber. Luego, compara nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen la comida del rey. Esta es una posibilidad, dada la conexión con Daniel, el libro de Apocalipsis. Pero creo que la mejor manera de entender la importancia del número 10 es que es un número conocido y definido. El Señor Jesús está diciendo que esta temporada que está a punto de enfrentar es conocida por Él y tiene un límite de tiempo. Llegará a su fin. Él está diciendo, he establecido la conclusión en el esquema de las cosas. Es un tiempo pequeño, un tiempo limitado, visto desde la perspectiva de la eternidad, será aún más pequeño. El intento del Señor Jesús aquí es animar a estos pobres creyentes que están lidiando con la difamación. Quiere animarlos, recordándoles la certeza del control de Dios. Les estoy diciendo lo que está por venir y les digo ciertamente, terminará. La presión está a punto de caer sobre ellos y los anima a permanecer fieles, confiando en la certeza del control de Dios. Y si llega el momento en que tú o yo estemos bajo presión, ¿cómo permanecemos fieles, confiando en la certeza del control de Dios? Bajo esta presión, ¿cómo permanecemos fieles? Primero, lo haces confiando en la certeza de la presencia del Señor Jesucristo. Y segundo, lo haces confiando en la certeza del control de Dios. Finalmente, cuando la presión está encima, permaneces fiel, confiando en la certeza de la recompensa eterna. El Señor Jesús ha reconocido el dolor que está experimentando como iglesia. Les está diciendo que hay más dolor por venir, porque tiene un límite de tiempo y está definido. Luego les dice en el versículo 10, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida». El Señor Jesucristo está con ellos. Dios está en control, pero aún no podía terminar en muerte. Sé fiel incluso hasta la muerte y te daré vida. Es un poco paradójico, ¿verdad? Mantente firme incluso hasta la muerte y tendrás vida. Pero no es la primera paradoja en este pasaje. Si recuerdas en el versículo 9, el Señor Jesús dijo a la iglesia, «Conozco tus tribulaciones y tu pobreza, pero eres rico. Mantente firme hasta la muerte y tendrás vida. Conozco tu pobreza, pero eres rico». Eran ricos en fe, ricos en santidad, ricos en amor, pero el Señor Jesucristo, ricos como herederos de la vida eterna. No eran ricos como el mundo cuenta las riquezas a los ojos del mundo. Eran pobres, pero eran ricos en las cosas que importaban a Dios. El Señor Jesús les dice, sé fiel incluso hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Para el incrédulo, eso no tiene sentido. Esta vida es todo lo que tiene. Se aferran a esta vida. El Señor Jesús les dice a estos creyentes, sé fiel incluso hasta la muerte y te daré una corona de vida. El Señor Jesús les había dicho esto a sus discípulos. Años antes, en Mateo 10, dijo, el que se aferra a su vida la perderá y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Ves? Es fácil para nosotros aquí, cómodamente en el Reino Unido, hablar de ser fieles hasta la muerte, porque en este momento no se nos está pidiendo eso. Sin embargo, para grandes extensiones de la iglesia cristiana en el planeta Tierra, en este momento, este es un problema real y actual. Fue un problema real y actual para esas almas queridas en el estado de Pleteo. Lo último que muchos de ellos vieron fue al hombre malvado blandiendo la espada que les quitaría la vida. Permanecieron fieles hasta el punto de la muerte y recibieron la corona de vida. Esa es la realidad para la minoría cristiana perseguida en Pakistán. La prisión o la muerte son una posibilidad constante. Esta es la realidad de los creyentes Esta es la realidad para los creyentes de trasfondo musulmán. En todo el Medio Oriente enfrentan a muerte todos los días debido a su profesión del Señor Jesucristo. Esa es la realidad de Policarpio, obispo de Esmirna. Juan, y te libraré. Maldice a Cristo, Policarpio, dijo. 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar contra mi rey? ¿Qué me salvó? Y las llamas envolvieron su cuerpo. Me pregunto, ¿Cuán fieles seríamos cuando la posibilidad de muerte se presenta? Verás que el Señor Jesús quiere que nos enfoquemos, no en esta vida con sus escasas posesiones materiales, sino que nos enfoquemos en la certeza de la recompensa eterna. Quería que la iglesia de Esmirna se enfocara en la corona de vida, porque se acercaba el momento de la muerte. El Señor Jesús les dice en el versículo 11, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Puede matar tu cuerpo, pero si lo matan, será una corona de vida. Nunca serás herido por la segunda muerte, mientras que para ellos será una eternidad de tormento consciente en el infierno. La segunda muerte no tocará a Policarpio. La segunda muerte no tocará a estos queridos santos en el estado de Preteo. Para ellos es dicha vida eterna. Confiar en la certeza de la recompensa eterna es la única manera de permanecer fieles cuando la presión está encima hasta el punto de muerte. Amén. ¿Confías en la certeza de la recompensa eterna? ¿Tu confianza en la certeza de la recompensa eterna te hace permanecer fiel? Esta carta fue específicamente dirigida a la iglesia de Esmirna. Pero así como el Señor Jesús dijo al final de la carta a los Efesios, también lo dice al final de la carta a Esmirna. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es en plural. Esto no puede ser lo que enfrentamos en el Reino Unido en este momento. Pero es lo que enfrentan en Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Corea del Norte y muchos otros lugares más. Es posible que nunca enfrentemos lo que ellos enfrentaron, pero nuevamente, tal vez, incluso a menor escala, cuando la presión está encima, ¿permaneceremos fieles? Conclusión. Como iglesia y como hombres y mujeres individuales, permanecer fieles cuando la presión está encima? En esta carta, el Señor Jesús nos dice tres formas que son esenciales para permanecer fieles cuando la presión está encima. Confía en la certeza de la presencia de Dios. Confía en la certeza del control de Dios. Confía en la certeza de la recompensa eterna. Amén. Y permaneceremos fieles incluso hasta el punto de la muerte. Amén. Que el Señor les bendiga.